Las 9 y 38 minutos, abrimos tiempo para la entrevista aquí en Boulevard de Radio Euskadi con una efeméride que va a tener lugar el año que viene, porque el Museo Guggenheim de Bilbao va a cumplir 25 años, un cuarto de siglo, el próximo año. Juan Ignacio Bidarte, director general, egunon.
Hola, egunon.
Y es inevitable preguntarle por la situación que estamos viviendo, esto que a todos nos ha pillado un poco de contrapié. ¿Cómo les está afectando a ustedes esta nueva ola, la sexta ola de la pandemia?
Pues bueno, nos está afectando de diferentes formas. Por un lado, se está notando un poco en el número de visitantes. Nos ha afectado también algo en cuanto a que hemos tenido pues algunas bajas como consecuencia de positivos que se han dado en estas últimas fechas. Y eso, bueno, pues te hace tener que ajustar un poquitín los planes. Pero bueno, yo creo que nos coge también entrenados, ¿no? Y por lo tanto, aunque pues nos ha sorprendido un poco la dimensión, ¿no? de esta nueva ola, pero bueno, nos coge como digo entrenados y con confianza de que cuando pase pues vamos a seguir en una senda de recuperación que es en la que estábamos.
Sí, entiendo que además los museos se perciben como entornos seguros, ¿no? En esta situación sanitaria en la que nos encontramos, tal vez sea el menor número de visitantes en general en Bilbao lo que pueda acarrear esa
sí
reducción.
Sobre todo es eso, los visitantes que vienen de fuera, sobre todo los visitantes que vienen de fuera del estado. Porque efectivamente los museos, pues hombre, son espacios especialmente seguros. Yo creo que son espacios donde los aforos están muy controlados, donde los espacios son muy amplios, donde el aire, por las propias condiciones naturales, condicionantes naturales de la actividad que hacemos, pues tienen que estar muy, muy renovado y por lo tanto, pues hombre, son unos espacios muy seguros, pero es evidente que todos estamos en una situación un poco rara y también a los museos nos afecta.
Porque ahora mismo, ¿cuánto podría ser el porcentaje de visitantes extranjeros en el museo?
Pues este año vamos a acabar el año en torno al 43-44% de visitantes extranjeros. Y en un año normal, en el año, no sé, por ejemplo, el 2019, que fue el último año que podemos considerar normal, pues esa cifra hubiera estado en un 70-72%. O sea que es una cifra, una diferencia muy notable.
Ya me dice que, bueno, en principio van a intentar mantener las previsiones a pesar de este momento un poco extraño que estamos viviendo. ¿Cuáles son las previsiones que manejan para el año que viene?
Bueno, el año que viene nosotros lo hemos planteado como un año muy ambicioso. Lo hemos planteado porque realmente pensamos que va a ser así, aunque en este momento, pues claro, esta incertidumbre siempre te genera un poco más de duda, pero lo hemos planteado como un año que va a ser un nuevo paso en la recuperación de la normalidad. Este año ya lo ha sido, un año de transición, pero el año que viene realmente pues pensamos que va a ser un año significativo en ese avance. Para nosotros, como antes decías, es un año importante para nosotros porque es celebramos nuestro 25 aniversario. Y por lo tanto, pues lo hemos contemplado con una programación muy ambiciosa. Hemos recuperado unos niveles de programación pues muy similares a los años prepandemia, con un presupuesto también muy expansivo, que lo fiamos en un aumento importante de los visitantes, que el año que viene pues estamos estimando que podemos tener pues entre un 55, un 60, un 65% por encima de los visitantes que tenemos este año. O sea que realmente para nosotros, nosotros lo vemos con confianza.
Enseguida volvemos al Guggenheim Bilbao, pero el Guggenheim Urdaibai, ¿qué hay de este proyecto? Hace unos meses conocíamos la intención de recuperar el proyecto de otra forma, no como se había planteado en un inicio. No sé en qué momento se encuentra esa idea, ese proyecto.
Pues este proyecto, bueno, se encuentra en una situación todavía de un compás de espera. Realmente es un proyecto que para que también la gente lo ponga en su contexto, este es un proyecto como idea de planteamiento de expansión, de ampliación del museo, que tiene ya 13 años, ¿no? Esto parte del año 2008, ha tenido diferentes configuraciones a lo largo de este tiempo, pero parte del año 2008, y pues en este último año y medio, pues se ha visto que podía tener una nueva posibilidad de vida, y lo hemos relanzado en ese sentido, pero bueno, todavía digamos, no se han dado todavía pasos significativos en lo que es el aspecto fundamental de este proyecto, porque este proyecto está ya muy definido desde el punto de vista de su concepto, de su conceptualización, de su ubicación, pero lo que fundamentalmente necesita para que pueda ser una realidad es garantizar una estructura de financiación que permita que sea viable. Y esto requiere un acuerdo interinstitucional y todo esto todavía no se ha dado. Entonces, bueno, pues nosotros seguimos con confianza, pero todavía pues sin poder garantizar o certificar que vaya a ser una realidad.
Entiendo que ahí serán clave los fondos europeos.
Es en lo que nosotros teníamos puesta nuestra confianza y nuestra esperanza y la seguimos teniendo, pero todavía en relación con ese aspecto pues no ha habido ningún avance significativo.
Uh-huh. Volviendo a Bilbao, cuéntenos qué exposiciones se podrán ver el próximo año en el Guggenheim.
Pues el año que viene, tenemos un programa muy ambicioso. Vamos a tener un programa, el año va a tener como dos partes muy diferentes. El otoño lo vamos a dedicar a que todo el museo, por primera vez, presente una parte significativa de las obras de la colección del Museo de Bilbao. Uh-huh. Cuando el museo se inauguró, quizá los que lo recuerden, se inauguró con todas sus salas exponiendo también obras de las colecciones permanentes de los museos Guggenheim, pero no solo del Museo Guggenheim de Bilbao, sino de los museos de Nueva York y de Venecia. Ahora, 25 años después, pues creemos que el museo tiene ya la suficiente madurez como para poder presentar todas sus salas con obras de la colección. Y ahí se van a articular tres exposiciones que van a dialogar entre sí, todas ellas con fondos de la colección del museo. Y el resto del año, la primavera y el verano, lo vamos a dedicar a tener un programa expositivo, como antes decía, ambicioso. Vamos a tener exposiciones clásicas, vamos a tener una extraordinaria exposición con fondos del Museo de Arte Moderno de la Villa de París, que va a centrarse en esas épocas de la primera mitad del siglo XX, que están muy bien representadas en sus colecciones, del fobismo al surrealismo, la Escuela de París, artistas como Matisse, como Braque, como Lesieux. Luego vamos a tener también en ese ámbito de exposiciones más clásicas una exposición centrada en el dibujo de dos artistas fundamentales como son Georges Seurat y Richard Serra. Vamos a tener una exposición monográfica sobre un artista fundamental para el arte contemporáneo como es Jean Dubuffet, con fondos procedentes de las colecciones Guggenheim de Nueva York. Y luego vamos a tener también una exposición de esas que de vez en cuando el museo hace, muy ambiciosa, muy exhaustiva, una panorámica que va a reflejar o pretende reflejar la evolución de la historia del automóvil y su relación recíproca con la evolución del arte, de la arquitectura, del diseño a lo largo del siglo XX. Una exposición, como digo, de gran ambición y que va a acabar esa exposición con una mirada a la movilidad del futuro, donde se van a reflejar en una sala las ideas que respecto a la movilidad del futuro tienen 15 equipos que se han creado entre las escuelas de diseño y de las facultades de ingeniería más importantes del mundo. Todo esto va a estar en Bilbao el año que viene.
A la altura de lo que exige un 25 aniversario, que no es poco. Oigan, en este tiempo entiendo que usted habrá tenido oportunidad de hablar con aquellos que miraban el proyecto Guggenheim con cierto escepticismo. No sé si ya se ven convencidos.
Bueno, yo creo que la mayor parte sí. Yo creo que respecto al escepticismo inicial sobre el proyecto, pues respecto a ese escepticismo, yo creo que podía tener motivaciones muy diversas, ¿no? Había, yo creo que una parte importante de ese escepticismo que tenía, yo creo que una base muy lógica, porque realmente era un proyecto, una operación ambiciosa, disruptiva, que tenía muy pocas referencias y que, por lo tanto, por supuesto, no tenía garantizado el éxito. O sea, que realmente un escepticismo bastante generalizado era entendible. Había otra parte del escepticismo o de la crítica que venía más motivada quizá por cuestiones más ideológicas, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo creo que esta segunda parte quizá siga estando igual de poco convencida. La primera, yo creo que se ha visto, yo creo que la realidad en la que el museo en estos 25 años pues ha cubierto con creces sus objetivos, pues yo creo que ese escepticismo, por supuesto, ahora se ha disipado.
Uh-huh. Ahora ya es difícil imaginar, desde luego, Bilbao, Vizcaya, Euskadi sin el Guggenheim. Lo visitan millones de personas. Nos hemos preguntado quién fue la primera persona que visitó el museo allá cuando se abrió, y se lo queremos presentar, señor Bidarte, porque lo tenemos al otro lado del teléfono. Antonio Ligero, egunón. Antonio, egunón.
Egunon.
Tuvo el orgullo de ser el primer visitante del Guggenheim. Si no me equivoco, de todos modos, fue un poco por accidente.
Sí, sí.
¿Cómo fue? Cuéntenos.
Bueno, pues simplemente yo tengo un amigo de Bilbao que vive en Venezuela, que es escultor, aunque ya falleció, y tenía que volver a Caracas otra vez dentro de dos o tres días, el martes, creo que el día que se inauguró el museo. Era un domingo, 19 de octubre del 97. Uh-huh. Y entonces quedamos el sábado, que hubo partido en San Mamés, y vino el rey Juan Carlos a inaugurarlo. Pues quedamos en ir el domingo, el día de la inauguración, y dice, habrá mucha gente, vamos temprano, pensando que se abría a las 9 de la mañana. Y entonces fuimos a las 8:30 y no había nadie. Vimos...
Y dijo, qué raro que no haya nadie a esta hora.
A las 8:30 de la mañana no había nadie en la explanada del museo. Vacía, totalmente vacía. Y vimos unos limpiacristales, dos o tres operarios que estaban limpiando las lunas por allí arriba. Y les dijimos que dónde estaban las taquillas. Y dijeron que había que bajar aquellas escaleras, pero que hasta las 11 no se abría el museo. Dijimos, bueno, pues vaya faena. Y le dijimos, ¿van a estar ustedes? Sí, seguimos aquí toda la mañana. Y les dijimos, ¿nos pueden guardar la vez para cuando llegue la gente? Y dijeron, sí, sí, perfectamente. Y entonces fui al mesón de Pedro en la calle Henao, donde salían antes los autobuses para Vitoria, antes de que se hiciera la Termibus. Y allí desayuné y leí toda la prensa, y yo creo que hacia las 10:30 volví y había una fila que yo creo que llegaba por Mazarredo hasta el Museo de Bellas Artes.
Uh-huh. Y le guardaron la vez, claro.
Sí, sí, me guardaron la vez. El segundo era un joven rubio que me dijo que se llamaba Andoni Arregui y que le había dicho a su aita que era a la sazón consejero de Cultura del gobierno vasco, uh-huh, que vivían en Zarauz, y que le vio llegar de madrugada a casa después de la inauguración de gala, y le dijo, yo voy a ser el primero que visite el Guggenheim. Y entonces cuando le dijeron los cristaleros, pues nada, se quedó así un poco desilusionado. Ya llegué yo y estuvimos hablando y nada, muy muy simpático. Uh-huh. Y me dijo, ¿cómo has venido tú? Le conté la historia y le dije que quería ser el primero en revertir el costo del Guggenheim. Porque, no sé, me parece que había costado, entonces eran pesetas 20.000 millones, o sea, 120 millones de euros.
Oiga, ¿y qué recuerdo tiene de esa primera visita? ¿Qué impresión le quedó? ¿Qué es lo que recuerda?
Pues buena, estaba el señor Vidarte y Thomas Krenz abajo y un montón de periodistas de emisoras, de radio, de televisión, incluso extranjeras, muchos periodistas. Y una periodista, no sé si era María Jesús Gandarias Beitia, me había hecho una entrevista porque yo dirigí la orquesta joven de Bilbao entonces, 15 días antes en Deia, y me dijo, tú tenías que ser, y se rió. Y el señor Vidarte y Thomas Krenz me invitaron a tomar un café en la cafetería, que es cuando se inauguró también la cafetería, y me regalaron un libro de la Fundación Salomón Guggenheim, que lo tengo en casa, y nada, y ya uh-huh, abrieron el museo, y fui al mostrador, me pusieron una pulsera de papel, uh-huh, en que con la fecha, la hora y todo.
Señor Vidarte, no sé si le quiere decir algo a este primer visitante.
Bueno, pues que me alegra mucho volver a oír su voz, sí, 24 años después, y espero que el año que viene, cuando se cumplamos exactamente los 25, pues podernos ver otra vez y tomar otro café.
Sí, ya nos hemos visto en varias ocasiones, uh-huh, en actos así, y a mí me gusta la labor que está haciendo usted después de tantos años. Ha habido exposiciones temporales magníficas, como la de Rauschenberg, o Hansel Kiefer, me han gustado muchas. Uh-huh. Bueno, y ahora con lo que queda fijo también de Anish Kapoor o Luis Berjoa. Uh-huh.
Y todos los que vendrán, sí, en 2022, ya nos lo ha avanzado antes el director Juan Ignacio Vidarte. Antonio Ligero, le agradezco que nos haya atendido aquí en Radio Euskadi.
Le quería decir una, ¿sí?, cosa de por qué también fui. Porque al año siguiente me invitaron a mí el señor Vidarte y el diputado general en el primer aniversario, representando a los visitantes que habían ido hasta entonces. Ahora, a la sazón, creo que son cerca ya de 20 millones. Y me preguntó, no sé si era, no me acuerdo qué alcalde estaba, uh-huh, pero bueno, luego me lo han comentado Iñaki Azcuna y Ivón Areso, ¿sí?, que yo siempre confié en que ese museo iba a revolucionar Bilbao, porque yo cuando viajo con mis alumnos, que hemos ido por todo el mundo a dar conciertos, porque fui profesor del Conservatorio de Bilbao, de orquesta y coro, bueno, pues siempre íbamos a visitar museos, 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 y yo sabía que ese museo vanguardista de Frank Gehry, porque conozco la sede de la Orquesta Sinfónica de Los Ángeles, que también es obra de Frank Gehry, y sabía que Bilbao había algunas oposiciones de la gente que se oponía a este museo, y yo siempre en el ambiente mío siempre decía que eso iba a ser una revolución, y me acuerdo que costó 700 pesetas la entrada aquel día, y yo pagué con una moneda de 500 y dos de 100,
Sí, señor. Antonio, le tengo que despedir porque si no me quedo sin entrevista con el señor Vidarte.
Bueno, pues nada, solamente era eso, que al final ha sido una revolución muy positiva para Bilbao.
Sin duda.
Y que estoy muy contento de ello.
Antonio, muchísimas gracias.
Venga, de nada. Hasta luego.
Señor Vidarte, quiero que escuche también estas voces que hemos recogido.
Me llamo Consuelo Recalde, soy de Begoña, tengo 91 años. Estoy feliz y contenta con la grandeza del Guggenheim. Ha sido para Bilbao, toda Euskal Herria, lo más grande que tenemos. He visitado el Guggenheim dos veces. No entiendo mucho de arte, pero bueno.
Me llamo Fernando, soy de Bilbao. Sí, he estado en el Guggenheim unas cuantas veces. Es un edificio espectacular.
Escuchando esto, señor Vidarte, un poco de orgullo ya sentirá.
Bueno, sí, por supuesto, y me alegra muchísimo además de que la gente comparta. Yo creo que es importante recordar que porque muchas veces pensamos que las cosas son como tienen que ser, y realmente las cosas pues muchas veces también son como nosotros queremos que sean, ¿no? Entonces el futuro pues no está escrito, el futuro se escribe con decisiones que se toman o que no se toman, y en este caso pues unas decisiones que se tomaron entonces han hecho que el presente de hoy, que era el futuro de entonces, pues sea mucho mejor que el que teníamos, ¿no?
Montes nos lo comentaba además recordando ese primer día con el primer visitante, con Antonio Ligero. No podemos olvidar que poco antes de la inauguración fue asesinado el ertzaina Chema Aguirre. Una vez ya sin esa amenaza, entiendo que pues la evolución del Guggenheim también ha habido acompasada con la sociedad, ¿no?
Sin ninguna duda. El Guggenheim no se entiende sin entender ese proceso de transformación que ha sufrido y que ha experimentado la sociedad vasca, Bilbao específicamente como ciudad, pero en general la sociedad vasca en estos 25 años, ¿no? Yo creo que es por un lado un síntoma, ha sido una muestra de ese proceso de transformación, y también pues se ha beneficiado de ese mismo proceso de transformación.
Uh-huh. ¿Cómo le puede afectar al Guggenheim la remodelación, el proyecto del Museo de Bellas Artes?
Pues yo creo que será una buena... Yo creo que ese proyecto, en la medida en que siga contribuyendo a que Bilbao apueste o siga apostando por esa idea de ser un espacio de centralidad cultural donde se refuercen las instituciones que tienen, yo creo que eso va a ser bueno para todos. Yo creo que hay gente que tiene a veces un poco la tentación de ver las cosas siempre como un juego de suma cero, ¿no? Que lo que es bueno para unos tiene que ser necesariamente malo para otros. Yo creo que en general las cosas no suelen ser así, ¿no? Yo creo que hay que apostar además porque no sean así. O sea, las cosas yo creo que pueden ser positivas para uno y pueden también beneficiar a los demás.
Como ofertas complementarias podría ser.
Claro, yo creo que enriquece la oferta cultural que tiene Bilbao, sin ninguna duda.
Uh-huh. Pues que así sea. Sorionak por ese 25 aniversario. Juan Ignacio Vidarte, director general del Guggenheim, gracias por estar aquí en Radio Euskadi.
Un placer.
Hasta la próxima.
Bueno, hasta Berrión.